Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro octavo Fuera de Series Live, segunda temporada, segundo episodio, S02-S02, para los que nos busquéis en Torrents. Muchas gracias por estar aquí en el espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias a los que nos veis desde casa a través del streaming. Hoy, como ya he dicho, estamos en la segunda temporada, pero vamos a hablar de gente que está entre la temporada 30 y la temporada 40 de sus vidas. Ese momento en el que deberías preocuparte más de tu plan de pensiones, de si han llegado a Nike las nuevas zapatillas que tenía que estar la semana pasada, pero no están y no las hay en tu talla. Esto es para un amigo, no es para mí. Pues todas estas cosas. Debería ser madre, debería ser padre, debería comprarme un piso, debería irme, debería divorciarme. De todo esto y también de series vamos a hablar con los creadores y los protagonistas de Vida Perfecta, la nueva serie de Movistar Plus que se acaba de estrenar. Así que recibamos en este escenario con un fuerte aplauso a Leticia Dolera, Manuel Burque, a Isa Villagrán y Celia Freijeiro. Lo de entre la temporada 30 y la temporada 40, ¿os parece correcto?
Sí. Yo cumplí 38 hace dos días.
No vamos a decir las edades de cada uno. Bueno, a lo mejor salen a lo largo de esta próxima hora. Empecemos hablando, evidentemente, de la serie, de esta Vida Perfecta. Son muy pocos episodios, son muy cortitos. A mí se me ha hecho muy corta, me ha sabido a poco. Pero vamos a empezar a hablar con los creadores, que la creadora eres tú, Leticia, pero Manuel también ha estado muy involucrado en la serie desde el principio. Vamos a hablar de la idea, la primera idea de Vida Perfecta. ¿Cómo se te ocurre?
La primera idea, ¡guau! La primera idea fue justo poco después del estreno de Requisitos para ser una persona normal, que empiezo a pensar en estos personajes, de estas tres mujeres, y también el personaje de Gary. El personaje de Gary siempre estuvo al principio. Y enseguida, no sé, salen ya como sus personalidades o sus conflictos principales. Y primero empiezo a pensar que a lo mejor es una peli, pero de repente pienso que no, que no, o sea, que esta historia, que todavía no sé si la hay o no, en el caso de que la hubiera, tendría que ser una serie. Y escribo 4 o 5 folios con un poco las cosas generales que iban a pasar y voy a Movistar. Y voy a Movistar y ahí me dicen pues que guay, en plan, molas mucho tía, pero no vemos la serie. Y digo, bueno, pues nada. Y me voy a mi casa, muy triste. ¿Sí? Lloré. En el parking de Movistar lloré. Ahora que está el equipo de Movistar delante, lo puedo contar.
Aquí nos encanta un drama, ¿eh? Elévalo todo lo que quieras.
Pues sí, pues lo puedo elevar porque yo me había alquilado un coche para ir hasta allí porque estaba en... ¿Dónde es eso?
Muy lejos.
En Tres Cantos, y yo no miré bien de los nervios que se podía llegar en metro y en tren y autobús, y dije, pues me tengo que alquilar un coche.
Ay, volver llorando en el tren era más...
Era más, sí, más francés. Y entonces alquilé un coche de estos por horas. Me alquilé el coche por horas, llegué allí y diluviaba. Diluviaba, pero diluvio de... Me ha salido bien, ¿eh? Y entonces me dicen que no, me voy al parking de Movistar y todo diluviando y yo llorando. Y digo, tía, no puedes conducir así con esta lluvia llorando. te tienes que desahogar, entonces llamo a gente para ir desahogándome, ¿sabes? Porque cuando lo vas contando vas
la
llorando.
La típica llamada que te apetece mogollón recibir, por otro lado.
Sí, sí, me han dicho que no. Y ya cuando lloré, ya me descargué, pues me fui. Y me fui a casa y empecé a escribir la primera versión del capítulo 1. Y cuando ya lo tuve escrito, dije, guay, lo muevo. Y dije, espérate, no vaya a ser que te haya quedado un capítulo 1 mono, pero luego no haya serie. O sea, que a lo mejor te pones a desarrollar y a pensar en la estructura y no hay serie realmente. O hay una serie de 3 capítulos y no da para serie, da para miniserie. Entonces estoy el siguiente año escribiendo la primera versión de la Biblia, pensando en los arcos de los personajes, las cosas que les pasan. Y cuando ya tengo eso, vuelvo a Movistar. Y les digo, oye, aquello que no veías, ahora lo puedes ver un poco más, porque está escrito. Y lo ven, lo leen, y me dicen que sí, que me dan la luz verde al desarrollo de guiones.
¿Y no pensaste que el numerito era otra vez en plan, qué vergüenza, los lloros?
No, porque los lloros fueron en privado en el parking. Nadie me vio.
Bueno, tú sí te viste.
Pero yo, ah, bueno, ahí sí, pero yo cuando me dijeron que no, yo súper digna, ¿sabes? De bueno, pues no pasa nada, me iré a otro sitio.
¿A llorar?
¿Sabes? No eres la única puerta a la que llamar.
¿Y en qué momento, Manuel, te involucras en el proyecto?
Pues cuando le dijeron que sí, creo que al día siguiente me...
Ah, o sea, tú ni lloros ni nada, tú directamente...
No, yo fui a lo bueno, yo llegué para lo bueno.
Por cierto, un pequeño paréntesis, sabéis los que sois habituales de fuera de Series Live que vosotros, público, podéis participar también, al final reservamos un espacio para vuestras preguntas, lo tenéis que hacer enviando cualquier pregunta o cualquier curiosidad que tengáis en las redes con el hashtag que lo podéis ver aquí, FDSLive, y nuestro compañero Álvaro se encargará de filtrarlas o no y de lanzaroslas a vosotros, ahí lo dejo. Continuemos.
Pues eso, ella me dijo, ¿quieres escribir la serie conmigo? Y yo le dije que sí, porque si no sería un loco, porque me dio mi papel en requisitos y decirle que no sería feo. Y porque me convenció lo que me contó. Me apetecía escribir sobre ello y escribir una serie. Y a partir de ahí nos metimos...
2 años.
2 años muy intensos de escritura. Muy intensos. Porque además somos los dos perfeccionistas y obsesivos, cada uno a su manera... Y trabajábamos, a lo mejor...
¿Qué es cada uno a su manera?
Bueno, pues que cada uno le obsesiona unas cosas.
Sí.
A mí, por ejemplo, me obsesiona mucho el método de trabajo y encontrar... Entrar en lo que es la teoría de guión, cómo tiene que entrar todo. A ella le obsesiona mucho. Hablo por ti, pero tú me puedes corregir.
Habla por mí.
Cuadrar bien los temas, que me transmitió luego la obsesión a mí y yo le transmití a ella la de... Es que... Tenéis que pensar que trabajábamos de madrugada a llamadas a las 2 de la mañana en plan, hemos hecho todo mal, hay que reescribir. O sea, un capítulo entregado y al día siguiente, a las 3 de la mañana, uno u otro llamaba y decía, lo estamos haciendo mal. Eso es muy obsesivo, ahí aguantan pocos guionistas.
Pero es guay encontrar un partner que sea capaz de sostener eso. No solo que sea capaz de sostener eso, sino que le ponga, ¿sabes? De, hostia, es verdad, podemos encontrar otro camino mejor. Esto fuera, que luego nunca es fuera, porque...
No es fuera, porque
algo del trabajo, ¿no? Y de las ideas se quedan.
Aisa, Celia, ¿esto lo notáis? Que hay 2 personas detrás de la serie, no solo una.
No, yo creo que aquí en esta serie hay una neurosis compartida.
Ah, bien. O sea, no hay 2 locos
y entramos
2 cuerdas,
todos aquí
hay 4 locos.
Entramos todos. No, hay un equipo.
Y esta cosa de que nos ponen las obsesiones.
Sí, sí, entramos todos en eso.
Nos retroalimentamos de las obsesiones.
Pero neurosis. Todo el equipo.
Yo creo que es una ameba que va absorbiendo a otra y luego a otra y se va convirtiendo en una más grande, sí.
Igual no salen muchos curros contando esta. Hay que decir que todo matemático y todo bien.
¿Cómo todo matemático?
¿Cómo todo matemático? De vida perfecta.
Vamos a seguir hablando con Leticia porque tú eres guionista, directora y además actriz. Vamos a hablar de las 3 facetas. La de guionista la hemos hablado ya un poco. ¿Cómo es ser directora de tu propio trabajo? Dirigirte a ti misma.
Es guay. es guay porque... porque es una persona menos en el equipo a la que le tienes que decir lo que tiene que hacer. No, es broma. No, es verdad que el proceso... Esto es curioso, porque realmente el proceso en el proceso de escritura, como además Burke y yo hacemos mucho de lo de leer los personajes, leer los diálogos, porque otra cosa que nos obsesiona, otra fase de obsesión que tenemos común, es que los diálogos suenen naturales. Y entonces los decimos mucho, los reescribimos mucho. Entonces, cuando los decimos, ya que está la actriz, ¿no? Pues, o en el caso cuando era su personaje, decimos el... Ya estás diciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de la actriz que ya está trabajando en el proceso de guión, la actriz ya está entendiendo al personaje. Y luego, igualmente, aunque sea directora, para mí es fundamental el proceso de ensayos, porque en el proceso de ensayos yo también busco, igual que buscan ellas y él, ¿no? En los ensayos vas buscando y es el lugar donde probar cosas y donde a lo mejor tú... y es curioso porque, digamos que lo has escrito... Pero cuando lo actúas, a lo mejor descubres cosas, descubres nuevas capas o entiendes que hay cosas que puedes cambiar, ¿no? Porque yo sí que creo mucho que si tienes una buena base de guión de una escena, los actores y las actrices pueden hacerlo crecer, ¿no? Porque además ellos, como solo están viendo la historia desde su punto de vista, ¿no? Ellas, luego leen, evidentemente leéis el guión en su conjunto, pero cuando estáis trabajando os centráis en vuestro personaje y el punto de vista, ¿no? Y ahí cuando ellas, o el caso de Burke, se meten desde el actor, desde la actriz, a ver el mundo desde el personaje, ven cosas, ven matices, se hacen preguntas, a lo mejor que tú no te has hecho, y eso enriquece todo.
Y luego además hay más directoras de episodios.
Sí, Elena Martín y Ginesta Guindal.
Que aportan cada una su visión.
Sí, que además también, de repente, también te hacen preguntas, ¿no? Es muy guay cuando llega una mente fresca a leerse un guión en el que llevas años trabajando, pues te enriquece porque, sobre todo, se hacen preguntas y esas preguntas nos hacían a Burke y a mí hacernos a nosotros porque hay una cosa que también tenemos, que es que si alguien te hace una pregunta repetida, o sea, si tres personas en el guión y te hacen preguntas respecto a lo mismo, es que hay algo ahí que puedes mejorar, ¿sabes? Entonces, eso nos preocupaba mucho cuando alguien... Además, da igual el motivo, o sea, porque no es que esa persona te vaya a decir lo que tienes que cambiar o no, pero si a varias personas hay una escena que les genera dudas, creo que tu responsabilidad como guionista es planteártelas también.
Es muy arriesgado asumir que siendo directora, actriz y creadora de la serie, tu personaje, María, tiene que ser autobiográfico sí o sí en muchas cosas.
No, o sea...
¿Lo es?
No. Yo no soy madre. No. Y nunca he tomado M. Ya lo siento. Estuve preguntando a mucha gente que sí para ver qué es lo que tenía que hacer para actuarlo.
Pues chica.
No, pero lo quiero probar, ¿eh?
Chica, un poquito de M.
Yo lo probé después de haberlo escrito.
Ya.
¿Y es así?
Bastante. Creo que estuve bailando delante del espejo. Una canción de J Balvin en plan 40 minutos en bucle. ¿En
gustándote?
Muy feliz.
Muy feliz.
Gustándote
muy feliz.
Mucho ante el
gustándome
espejo.
Gustándome mogollón. Y yo no bailo.
¿Solo? ¿Delante del espejo?
Yo solo, en plan flipando.
Sí. Y sobre todo, es que lo de que él no baila es importante.
Es importante. Yo estoy
porque
siempre
no baila
en plan
nunca.
Seco en las discotecas y tal.
Volveremos luego un poco más a María, porque evidentemente es la camiseta. Protagonista de Vida Perfecta, pero vamos a repasar un poco también los otros personajes con vosotros. Vamos a empezar con Cristina. Vamos a ver un vídeo de Cristina.
¿Está ahí?
Ahora sí. ¿Cómo explicarlo? Mira alrededor.
Venga, Pauletti. Tú te sabes vestir solita, corre.
¿Eh?
Va.
Buenos días.
Buenos días. A Martina.
¿Eh?
¡Qué frío, Martina!
Mira, mira.
¿Qué? A ver.
Mira lo que tenemos hoy de prisa para ti.
Y mira para Martina.
A ver, un poquito. ¿Me lo como yo? Mira, mira.
No, cariño.
Perdón, que tenemos prisa.
Mamita,
Paula, por favor, ¿eh? Venga, Martina, primera parada. Vamos, Pauli, que ya estamos. A ver, cariño, el libro ahora no, esto lo sabes hacer tú perfectamente. ¡Ay, coño! Venga, vamos, ¿tienes la mochilita? ¿Tienes toda mi vida? Ha llegado el cliente.
Te esperan.
Podríamos ir hasta el infinito porque la vida de esta mujer... Terrible. Sí, un aplauso. Vamos a ser súper demagógicos. Un aplauso para todas estas mujeres que se levantan cada mañana. Y hay... Pero tiene un poco esto también. O sea, esta es la realidad cotidiana de un montón de personas, de un montón de mujeres. Como actriz, interpretar a alguien que sabes que va a ser leído como reconocible por tanta gente, ¿cómo es? Sobre todo para ti, que has hecho papeles muy teatrales también, que eres de la Sociedad Cervantina, que es algo que me flipa. O sea, me parece que es como el Nobel español. ¿Cómo es interpretar a una mujer que es tan reconocible?
Pues no sé, porque no me lo planteé así. Yo creo que los tres personajes tienen muchas cosas que son muy reconocibles. Cuando las poníamos en común, nos reconocíamos las unas en los personajes de las otras. O sea, todas las preguntas que se plantean los personajes creo que nos las planteamos todas y todos. Si bien es verdad que la pobre Cristina, que la estaba viendo ahora y digo, pobre Cristina, la pobre Cristina, ella lo intentaba hacer todo bien, ¿sabes? Entonces es un palazo cuando de repente te dicen que tienes que hacer toda esta serie de cosas para tener una vida plena, satisfactoria y feliz, y lo has hecho absolutamente todo. Has estudiado tu carrerón, tienes tu trabajo, ganas pasta, tienes un marido, dos hijas, todo fenomenal, vacaciones, coche, tienes que tenerlo todo, ¿no? Y todo el mundo te ve y dirá, joder, qué vidorra tiene esta tía. Y de repente ella dice, pues sí, amigos, pues no estoy bien. Algo me pasa, ¿por qué?
Es que es justo mi siguiente punto del guión, lo que te iba a preguntar, que es un personaje muy incómodo por eso, porque es un poco una Alicia Florrick. Es que lo tiene todo. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja, Cristina?
Bueno, yo creo que no se queja. Lo que siente es un malestar y de repente siente una desconexión y de repente se planta en el presente por un momento y se atreve a observar qué vida ha construido, ¿no? Qué decisiones ha tomado y cómo esas decisiones la han llevado ahí. Y se plantea, ¿es aquí donde quiero estar? ¿Estas decisiones las tomé yo de manera consciente o fui tomándolas? O sea, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Por qué esta es mi vida ahora? ¿Y me gusta esta vida? ¿Hay algo que pueda hacer para sentirme mejor? Se atreve a hacerse esas preguntas, ¿no? Y a ponerlas encima de la mesa. Y a mí me parece muy valiente hacer esas preguntas y me parece más valiente todavía que se lanza a buscar esas respuestas, ¿no? Y no sabe con qué se va a encontrar.
A la hora de escribir a Cristina, que a mí me parece... Los tres personajes me parecen muy complicados, pero este quizá porque es el que más se parece a la gente que tengo alrededor... Es el que más gente he visto criticar como si fuera comentar como si fuera una persona real. Y muchas veces me decían, es que esta pija no me interesa, no me aporta nada, porque no me creo que lo esté pasando mal. Y digo, pero yo sí me lo creo porque pertenece a mi mundo. Es una cosa que creo que hablé contigo el otro día, Leticia, que la serie no se avergüenza de ser una serie sobre personas que viven en una ciudad que tienen las necesidades primarias cubiertas y que lo que te van a explicar es que hay otras necesidades detrás y que hay cosas que se te quedan y frustraciones que tienes que no tienen que ver con vivir bien.
La gente pija que tiene todo y cumple con todos los requisitos también sufre y lo pasa mal. O sea, quiero decir que
estamos hablando de emociones, ¿no? Que es verdad que los personajes parten de una idea de... Cada una representa una idea de mujer, pero al final... Esas ideas las destruimos, les damos la vuelta porque tenemos que bajar a lo emocional. Y yo creo que desde lo emocional da lo mismo si eres un hombre o una mujer o de qué país vienes o tu capital o cómo tienes la cuenta en el banco, ¿no? Si hablamos de emociones, yo creo que ahí conectamos todos, ¿no?
A la hora de generar tres personajes que tienen que ser distintos porque es lo que narrativamente y dramáticamente funciona, ¿os daba miedo, Manuel, Leticia, crear estereotipos?
No, porque partiendo del estereotipo luego lo puedes romper y darle capas, ¿no? Y aquí sí que fue un papel importante el que jugó Burke, porque si bien ya, ¿no?, el alma, o digamos que la esencia de los personajes estaba, Burke, que es un obsesivo del eneagrama, el eneagrama de la personalidad, esto de que existen nueve personalidades y que todas encajan en un número, lo que hicimos fue analizar cada personaje y ver qué número era. Y una vez vimos qué número era, meterlo más en su número, ¿no? Y eso fue un trabajo muy chulo. Yo nunca había trabajado con el eneagrama.
Claro, porque para nosotros era importante diseñar personajes con complejidad y profundidad, sobre todo porque Vida Perfecta juega la comedia, pero no es del chiste. Entonces era muy importante generar defectos de personalidad que llevasen a situaciones que fuesen cómicas. Por ejemplo, el caso de Esther es clarísimo, ¿no? Es una persona tan hedonista, que huye todo el rato del dolor, se acaba acercando a él, pero en la primera parte de la serie, hasta que ella empieza su arco hacia la crisis, que es muy dura, es divertidísima, pero por cómo es, no porque haga chistes. Eso era una cosa que nos interesaba muchísimo para encontrar el tono de la comedia y para profundizar en los personajes y canalizar la emoción a través de ellos. Y sí que intentamos, porque luego hay otra cosa, que el guión es una cosa viva. Hoy lo hablaba con Leticia, que los personajes tienen un diseño de personalidades complejo, pero luego las actrices le ponen su parte, la reescriben. Todo el mundo está reescribiendo todo el rato el guión. Y por ejemplo, Aisha le añadió mucho de sí misma al personaje. Y de repente el personaje, que era un poquito más hedonista, oye, se volvió más Destroyer, es verdad. Y... pero esto es buenísimo.
Pero yo no aplaudid, soy aplaudid. En cuanto hay un salseo, se aplaude. Pero...
y ella... No quiero decir
no que soy Destroyer. Lo que pasa es que sí que tengo cierta tendencia a la melancolía y a la nostalgia y al pasado. Pero no soy Destroyer.
No.
Yo soy súper luminosa.
Lo eres. Pero la conexión entre el personaje y tú creó un personaje más Destroyer.
Es evidente que en este momento tenemos que ver a Esther. Vamos a verla.
Joder.
Hola.
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 ¿Qué pasa? ¿Qué haces?
Me voy, que este sitio es una mierda.
Pero no te puedes ir si has pagado el fin de semana entero, ¿no?
Déjalo ya, María, ¿vale?
¿Pero has vendido algún cuadro, cariño?
No he vendido ninguno.
Mira, pues razón de más para quedarte. Intentar vender. Si te vas, no venderás nada. Venga. Mira, yo quiero comprarme este. ¿Me lo vendes, por favor?
Para allá, ¿vale?
Oye, a mí este me encanta. En serio. ¿No me quedaría fenomenal en el baño
sí.
este?
Sí.
¿Aquel cuánto cuesta?
¿Pero vosotros qué os pensáis? ¿Que yo soy imbécil? ¿O qué pasa? Que no necesito vuestra puta caridad.
¿Tienes un datáfono? Quiero comprar este.
Para.
Esto es un mercado y yo quiero comprar un cuadro.
Te estoy diciendo que lo dejes.
Soy una clienta.
Te dejes el
¡que
cuadro,
me lo quiero
maricón.
Comprar de verdad! ¡Oh! Perdón.
Quédate el puto cuadro y quédatelos todos, que me tienes hasta el coño.
Esther, no te enfades, si lo hacía por ayudar.
¿Pero qué ayudar? Tú a mí me vas a ayudar. Tú has visto tu vida, María, que es una mierda. Porque no te ayudas
Esther,
a ti, me dejas en paz y tú no te metas.
Bueno, en este trocito...
La venganza retroactiva.
Have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
If you like true crime, celebrities, or conspiracies, this story is for you. Remember where you were at mentally and emotionally during the pandemic? Now imagine you're being hacked, stalked, and manipulated by someone or something so powerful that it becomes a federal case. That's what happened to me. The Final War Podcast. Out now on all available platforms.
Un poquito Destroyer sí que
es. Que justo habéis puesto una escena.
Parece que estaba pensado.
Que es justo cuando está entrando en Barrena.
Sí, sí.
Porque a mí me han soplado que este personaje es un poco Manuel.
¡Ah!
Bueno, yo es con el que me siento más identificado, porque evidentemente cuando uno escribe se identifica con todos los personajes porque es la manera de ir a través de ellos. Pero es como yo me hubiese sentido, siempre lo he pensado así. Yo lloro muchísimo con su trama. ¿Cómo me hubiese sentido si no me fuese bien laboralmente? Canalizo muy bien mis miedos a través de ella. Entonces hay una escena en el capítulo 4 que estoy... Ya, ella me mira como que pesado, vuelve con esa escena. Una escena, no sé si te acuerdas, que ella llega a casa de sus padres y encuentra una cajita con las cosas de su infancia, sus sueños y demás, y yo rompo siempre a llorar ahí.
O sea, en realidad él proyecta en mí lo que le pasa a él, ¿vale? Claro. O sea, que en realidad el Destroyer es él. Porque yo soy una tía súper hedonista y súper feliz, ¿vale?
Es verdad. Cierto. No, pero da miedo el viaje que hace Esther.
Cuando rodábamos, me acuerdo que había tú tenías un miedo...
A caer mal. No, pero solo en las escenas en las que me enfadaba.
Sí, claro.
Es un personaje, además... que tiene una cosa distinta a los otros dos personajes femeninos protagonistas, que es la artista y es la que no tiene seguridad, porque vosotras, tú eres dentista, tú trabajas en...
Abogada.
Me encanta porque me parece como Chandler, ¿no? Cuando no sabían a qué trabajaba, pero sabían que vivía bien y que iba a una oficina. Ese tipo de conflicto, el conflicto de no tener seguridad laboral, personal, convierte las crisis de los 40 en una cosa mucho más
fuerte,
porque claro, estás claro. realmente en,
claro,
en el abismo.
Lo que pasa es que en realidad, si te fijas, toda la primera parte del personaje, su motor y su inercia es el disfrute y el pasárselo bien y ser una tía muy libre. Lo que pasa es que empieza a entrar en crisis cuando nota la presión social, su familia, su entorno, que le está diciendo que es una loser y una teenager de por vida, porque no cumple con las expectativas que se supone que una persona de 40 años tiene que cumplir, ¿no? Que es todo lo que tiene el personaje de María, esa estabilidad. O sea, que a mí me ha hecho reflexionar eso, perdón, Cris, me ha hecho reflexionar sobre eso, sobre que, o sea, a mí me ha hecho pensar quién decide lo que está bien y lo que está mal, porque toda la primera parte, Esther es súper hedonista. Y entra en el agujero cuando
sí,
no tienes...
En el momento en el que te empiezas a hacer redes sociales sin tenerlo claro. muy claro.
Sí, ella siempre ha pintado para sí misma, desde la libertad, desde ella pinta lo que le apetece, pero de pronto no vende cuadros y se ve empujada por el entorno a abrirse una cuenta en Instagram donde no se siente en absoluto cómoda, donde no tiene followers y es un desastre. Entonces ahí entra en esta obsesión que tenemos por gustar. Si no gusto, soy una mierda. Pero ella se gusta. Entonces ahí...
A mí el personaje de Esther nace de una época en la que yo estuve en paro como un año y medio y empecé a sentir que yo no valía, que yo era una mierda. Empecé a no gustarme a mí misma y a preocuparme mucho por gustar a los demás. Entonces, por proyectar una imagen que gustara a los demás, que esto ya te pierdes, porque cuando empiezas a intentar proyectar algo que gusta a los demás, nunca vas a adivinar lo que les gusta a los demás. O sea, siempre te vas a equivocar. Y de esa inseguridad y de esa época nace Esther. Lo que pasa es que yo esa época la viví con 30 y, como tú dices, esa misma crisis o inestabilidad, inseguridad, a los 40 se te suma.
Luego volveremos a la crisis de los 40 porque vamos a seguir avanzando con los personajes y vamos a hablar de un personaje que no está y de un actor que no está aquí con nosotros, que es el personaje de Gary, que es un personaje tremendamente complicado de escribir, pero que es una elección autoral escribirlo. Muy bien podríais no haber utilizado un personaje al que, ¿cómo definirías tú?
¿Cómo lo definiría? Pues es un tío tímido, que le obsesiona la jardinería, que tiene sueños, que ha fantaseado muchas veces con ser padre y que además tiene una discapacidad intelectual.
A la hora de escribir este personaje, siempre yo he oído auténticas estupideces sobre de por qué sí y por qué no. Es decir, el criterio para juzgar a estos personajes es muy raro porque no hay. Hay muy pocos en la televisión, en el cine, y muchas veces son colocados como... Siempre son buenos, siempre se superan, siempre... Y en este caso no ocurre nada de eso. Hablemos más de este personaje porque es interesantísimo.
Sí, yo sentía la necesidad, o sea, me sale de manera natural hablar de la discapacidad, ¿no? Porque en mi entorno cercano, o sea, yo he crecido con la discapacidad a mi lado desde pequeña. Entonces, es algo que forma parte de mi forma de relacionarme con el mundo y con las personas y de ver la vulnerabilidad en los demás, ¿no? Y el sentimiento de otredad, de cuando te sientes que eres otra cosa, que no formas parte del grupo, ¿no? Y, por ejemplo, en mi primera peli sí que hay un personaje con discapacidad intelectual que es mi hermano en la película, que lo interpreta un chico con síndrome de Down, que es Jordi Lladrà. Y ahí la discapacidad, digamos que como la peli en sí misma ya es un cuento, tiene un tono más naif, está tratada con... Máximo, o sea, es blanco puro, ¿no? O sea, no quería además que entrase ninguna rendija de otra cosa, porque ya existe en la sociedad, ya hay muchas sombras ahí, entonces me apetecía contarlo de manera muy luminosa. En la serie, si bien creo que el recorrido también es luminoso, por el camino sí que el personaje transita las sombras, porque evidentemente tener una discapacidad en la sociedad que tenemos montada es algo muy complejo, tanto para la propia persona como para los familiares, ¿no? Y entonces para Burke y para mí era muy importante siempre tratar el personaje y el tema desde el máximo respeto, la máxima sensibilidad, pero huyendo del paternalismo, ¿no?
Y por ejemplo, hacer esas cosas también que hace el personaje Cristina, de no has visto que es un poco...
Bueno, pero eso era importante que estuviera para nosotros,
¿no? Es que
¿no?
así es como se hace,
claro,
en la realidad.
Y era importante también que un personaje en un momento dado dijera, con un subnormal, sí, era importante. Pero claro, también es importante si muestras eso y muestras el otro lado. Y me explico. O sea, a mí, por ejemplo, a mí personalmente, la palabra subnormal me duele. O sea, a mí me produce dolor desde que soy pequeña. Pero precisamente por eso creo que como autora lo tenía que poner sobre la mesa. Y creo que cuando... Y este es mi punto de vista, que creo que lo comparto con Burke, o si no, aquí lo hemos hecho así, y no digo que esto sea la forma en la que haya que tratar la ficción. Pero si yo, desde mi privilegio, retrato a un grupo vulnerable, como es las personas con discapacidad, siento que lo quiero hacer... con respeto. Y lo quiero hacer, en cierto modo, iba a decir una palabra que no voy a usar. O sea, quiero darles, si yo estoy como mostrando ese espacio y muestro las sombras, también quiero mostrar la luz. Y si muestro que un personaje dice, es un subnormal, también quiero que otro personaje le diga, no se dice subnormal, se dice persona con discapacidad. ¿Sabes? Porque creo que es... mi responsabilidad como autora, si me tomo la libertad de mostrar esto, mostrar que hay otras formas de referirte a esas personas o a ese colectivo que son más respetuosas. Igual que si hacemos humor con todos los personajes, creo que no hacer humor con el personaje de Gary...
Es paternalista, claro.
Es paternalista, ¿sabes?
Yo aquí haría un aplauso.
¿Puedo? Y aparte narra una realidad, o sea, está contando lo que ocurre de verdad, que a las personas con discapacidad se les llama subnormales y mongolos. O sea, entonces lo único que está haciendo es contar una realidad.
Y más allá de eso, si para no quedarnos en la anécdota de la palabra, también luego les mostramos su día a día, que tienen sueños, que les gusta trabajar de una cosa o de otra, que comparten piso, que se quieren independizar, que muchos son padres, que otros no, que algunos tienen la vasectomía hecha, como realidades que generalmente, como la discapacidad no forma parte del relato, pues que desconocemos y que a mí me parecía importante pues también retratar.
Yo creo que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Intentamos no idealizar, porque si idealizas, el espectador desconecta, porque ve el truco. Entonces, la mejor manera de hacer que el espectador entre en esta realidad, la comprenda y reflexione sobre ella, es tratarla orgánicamente. Entonces, así como hay un personaje que no sabe cómo se dice persona con diversidad funcional, hay otro que le corrige, pero le corrige desde la incomodidad, no desde yo sé mucho de esto y te voy a enseñar cómo funciona este mundo, sino porque se siente culpable. Entonces, las razones por las que los personajes tratan este tema vienen desde su propia realidad y su propio desconocimiento. De hecho, a mí me gusta mucho una escena con Esther, que ella va diciendo mongolito, es un normal.
Y no sin estás embargo, con él porque es retrasado. Eres
claro, más... pero le está diciendo, tú tienes prejuicios, ¿por qué no te enrollas con él? Y lo está tratando con muchísima naturalidad, lo que pasa es que no sabe utilizar el nombre, que eso le pasa a mucha gente.
Si sabe pero le da pereza y no lo dice.
Sabe y le da pereza, pero que no es lo importante es a lo que está animando a María, que igual también tiene un punto de provocación. Pero luego a Gary conversas con él sobre sexo y tienen una conversación natural porque ella es muy libre. No
sí,
tiene
le
tapujos.
Habla de cunilingus, sí. ¿Sabes?
Exacto. Entonces eso hace que no haya una palmadita en el lomo que enseguida el espectador hace como me estás intentando vender algo.
Y a mí me emociona particularmente el personaje del padre de Gary.
Ese personaje es perfecto.
Oh, ¡qué bien!
Y precioso, porque es esa gente existe.
Sí. Claro. Y
hay gente buena.
Y es complicado. Y es complicado tener un hijo con discapacidad. Y tú puedes ser un tío, además de una clase económica bien, ¿sabes? Que te has ganado de la vida bien. Entonces, que has podido, porque esto es otro gran temazo, ¿no? No es lo mismo tener una discapacidad en una familia acomodada que en una familia de clase obrera. Cambia muchísimo la realidad. Entonces, aquí, en el caso del padre de Gary, que ha podido llevarle a todos los cursos, a todos los terapeutas, ¿sabes? Como ha podido fortalecerle, también tiene miedo. Y dice, no, tío, pero yo te decía que podías hacer lo que quisieras, rollo trabajar y tener una cuenta bancaria. Pero ser padre, tío, o sea, me da miedo, ¿no? Y a mí, mira, se me pone la piel de gallina. La escena en la que José le dice a él, tienes que estar orgulloso de tu hijo, pero también de ti. porque los dos os habéis enfrentado a esto juntos. Y a mí eso pues me conmueve.
Hemos hablado de idealización, de incomodidad. Vamos a hablar un poco de cosas frívolas. Cuando yo vi la serie, Manuel, te mandé un WhatsApp que decía lo siguiente.
Sí, por favor.
¡Hablemos de esto!
Lo tengo favorito.
WhatsApp, que no nos
hablemos de esto.
¿Sí? A ver.
¿Te acuerdas más o menos?
Estás muy guapo, sales muy guapo en la serie.
¡Bien!
Y lo tengo guardado.
Estábamos hablando de eso, que lo está petando.
Porque yo una de las cosas... Lo estoy cosificando.
De momento no, sí, ¿eh? Sí. De momento no.
Bueno. Y yo lo analicé mucho porque dije, me siento muy incómodo. Porque, no, te dije, estás guapo.
Algo así.
Porque yo por ahí dije, estás súper guapo, estás sexy.
Lo leo,
es que
si
vemos que... Es
que sácalo, léelo.
Yo dije, yo me lo tiraba. Y
esto,
luego
es una vez, esto es una vez en la vida, yo lo tengo que disfrutar.
Luego lo analicé, porque he aprendido yo con esto. ¿Y sabes por qué es? Porque habla poco. Porque Burke, como yo, hablamos mogollón. Y eso lo jode todo. Jode el misterio, jode la seducción.
¿Pero le ves guapo porque le ves callado?
Sí.
Bueno, claro.
Pero es que yo luego lo he aplicado en mi vida y ahora me callo mogollón.
¿Y estás más guapo?
Claro.
No sé si estoy más guapo, pero funciona mejor.
Ligas más ahora que te
callas. Pero vamos, hay que...
Él es calladito.
Es el misterio, porque la gente solo rellena con cosas positivas.
Lo que no voy a responderte siempre. Ni a una pregunta más.
Exacto, no. Y te pone así como de medio escorzo.
Este es el mensaje, comentario frívolo, frivolísimo, sobre vida perfecta. Estás guapo, guapo. Hay dos guapos. En mayúscula, en la serie. Y un guiño.
No. Estuve...
¿Qué está pasando a ti?
Al principio estaba como muy súper incómodo hasta que dije... Vamos a analizarlo, como crítico de televisión.
¿La respuesta cuál fue?
La respuesta, ya puedes venderme como el nuevo sex symbol desde ya. Él dijo, procedo, y no hiciste nada.
Estamos en ello, hoy hemos comenzado. Vamos a volver a lo nuestro, que son las series, porque ahora está siendo esto un poco incómodo conmigo.
Pero en el mensaje ya estabas aplicando tu, ademán de ser misterioso, o sea, es súper escueto. Estás guapo, guapo, guiño.
Sí, todo ya era... Sí.
O sea, ahí ya estabas intentando ser misterioso.
Claro, no, jugando al mismo juego.
¿Procedo?
Yo ya empecé a hacerlo desde ya, y desde entonces, que sepas que me va fenomenal gracias a Vida Perfecta. Vamos a seguir hablando de series y lo vamos a hacer con la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such. Bienvenida. Sácame de este jardín.
Te has metido tú solo. A mí no me pidas que te saque.
Ya sabéis que en cada Fuera de Series hablamos de otras series, no solo de la que se viene aquí a presentar, pero series que tienen que ver, en este caso, con Vida Perfecta.
Exactamente. Sí.
Y vamos a comenzar, bueno, tú misma.
Hola a todos, primero, que no he saludado. Efectivamente, sí, vamos a hablar de series que tienen alguna relación con Vida Perfecta, porque en Vida Perfecta es muy importante el contraste entre las expectativas que tú tienes y la realidad. Vais a ver que esto también es importante en las series de las que vamos a hablar, pero para que os hagáis una idea un poco de este tema, vamos a ver un vídeo de Vida Perfecta justo con esa dicotomía entre expectativas y realidad.
¿Y por qué no te vas a vivir sola? Y lo ves desde ahí, ¿sabes? Tranquilamente.
No sé, porque no quiero irme a vivir sola. Ahora va a nacer el niño y... ¿Sabes? Yo quiero una familia normal.
¿Normal?
Sí, una familia normal con la que irte a la playa los domingos. Coges el coche, vas a la playa, buscas el sitio en la arena, plantas la sombrilla, sacar un tupper de sandía y comer todos juntos el tupper de sandía.
Ya. Lo que pasa que te dejas la parte en la que no encuentras un puto sitio para aparcar, la playa está petada, las niñas no se pueden bañar, se te abrasan con el sol y cuando sacas el tupper ese que dices, está caliente. Pues siempre está caliente el puto tupper de sandía.
Yo quiero eso. Yo quiero mi tupper de sandía caliente.
Bueno, yo quiero decir que lo del tupper de sandía me representa mucho. Yo he pasado por el tupper de sandía caliente. Pero la primera serie de la que vamos a hablar es una que precisamente empieza donde termina Vida Perfecta, que es Catastrophe. Catastrophe es una serie británica en la que sus protagonistas, ahora veréis por dónde está el enlace, sus protagonistas son Sharon y Rob. Rob es un chico americano que va a Londres por un viaje de negocios y allí conoce a Sharon, tienen un rollo de una noche, se separan, él se vuelve a Estados Unidos y de repente descubren, ella se da cuenta que está embarazada y lo llama. ¿Y qué hacen ellos? Él se va al Reino Unido, se casan y deciden formar una familia. ¿Receta para el desastre? No exactamente, porque receta para una serie muy buena, realmente. que además crearon sus dos creadores, que son Sharon Horgan y Rob Delaney, que también son creadores, guionistas y protagonistas, se conocieron por Twitter. Se leyeron por Twitter, se parecieron súper graciosos y empezaron a hablar por mensaje directo y crearon una serie. O sea que ya sabéis que por Twitter pueden salir cosas muy interesantes.
¿Qué os parece Catástrofe?
A mí me flipa.
No, a mí me acaba de flipar la historia de ellos. Se conocieron por Twitter. Se parecieron graciosos y mira la
que además es una serie que tiene una cosa muy curiosa y es que cuando la ves... en mi caso, como crítico de televisión, me reconcilio con la labor de los actores porque yo no me creía que no fuesen pareja en la vida real.
Y no lo son.
Se montan un par de pollos en un momento que dices, es imposible que un actor se lo diga con esa cara a la actriz. Y no lo son, son amigos.
Es una serie, yo creo que muy británica porque tiene un humor muy duro. Y eso hace que mucha gente le parezca dolorosa. Porque es, joder, que es que no se quieren. ¿Por qué fingen que se quieren si se hacen tanto daño? Y sin embargo, yo es que me río. Es una serie... Mira, te dije que me reía poco viendo ficción. Con Catástrofe me he reído mucho. Porque tiene escenas delirantes. En donde se meten ellos... Es...
Y siguiendo con esto, vamos a ir con una serie que podría... Que empieza donde podría terminar Catástrofe.
Exactamente. Empieza donde podría terminar Catástrofe porque esta serie se llama Divorce. Divorcio. Va a ir bastante hilado esto.
Es una putada, perdón, porque o sea, somos súper serienómanas y yo no he visto ninguna.
Pues para eso estás aquí.
¿Lista? Claro. ¿Ya tenés lista?
Vale, para eso has venido a aprender.
No estoy quedando fatal, ¿no?
No. Esto, al final, todos nos llevamos con lista de series para ver. Divorce, además, está creada por Sharon Horgan, que era la co-creadora de Catástrofe. También va a haber muchas conexiones aquí de este tipo. Lo que pasa es que aquí Sharon Horgan no es la protagonista. La protagonista es Sarah Jessica Parker, que todos la conoceréis de cuando estaba en Sex en Nueva York. Y en esta serie lo que te cuentan es que ella y su marido se divorcian. En el primer capítulo deciden divorciarse. ¿Qué es lo que les pasa? Que a partir de ahora empieza una etapa nueva de sus vidas. ¿Pero van a empezar de cero? Mentira. Porque es una etapa nueva de sus vidas, pero van a arrastrar todo lo que llevaban de su etapa anterior cuando estaban casados. Tienen hijos en común, amigos en común. Ellos van a seguir viéndose hasta que se solucione el divorcio, con lo cual, pues como que no es tan fácil como parece.
Y además esta es una serie sobre una cosa que se habla muy poco en general en la ficción, que es el conformarse. Que no pasa nada en un momento dado por conformarse, por plantarse, como hacían en el 1, 2, 3. Esto aparece también un poco en Vida Perfecta, cuando dicen, bueno, tía, si estás ya bien, no...
Aceptar.
Aceptar más que conformar. Sí. Porque conformar hay algo como de frustración. Aceptar es que tú te vuelves más flexible. No es que dentro de tu rigidez te jodes. ¿Sabes?
Sí. No, es una cosa que ellos hacen bien, pero me ha gustado eso.
Esto de dentro de tu rigidez te jodes es muy de nuestra próxima serie.
Sí, mira, totalmente, sí. Porque esta pobre... crisis. El personaje está en un momento de su vida un poco complicado. La creadora no. La creadora está en la cima, porque esta serie es Fleabag, que es la...
¿Está la habéis visto?
Había un aplauso tímido.
Aplauso, por favor.
Habría que mandarle este vídeo o algo, ¿no?
Aplauso para Phoebe Waller-Bridge, que está en el mejor año de su vida, pero sí, de cabeza.
Yo me quiero casar con ella.
Yo también. O sea, es impresionante. Crea Fleabag, que era... empezó siendo un monólogo pequeñito en el Festival de Edimburgo y luego mira dónde ha acabado, arrasando en los Emmy. Ella ha terminado reescribiendo el guión de la nueva película de James Bond. Todo ventajas.
¿Ha roto un techo de cristal?
Killing Eve, que es la anterior.
Es que la creadora de Killing Eve también. No, está por todas partes esta mujer.
¿Pero ella cuál escribió antes?
Fleabag.
Sí. Primero y luego Killing Eve.
Primero
Fleabag
y luego la serie.
Sí. Pero ese
qué loco, ¿eh? Es que, o sea, qué talento tan desproporcionado.
Sí, porque además...
lo envidio.
En Fleabag, lo que le pasa en Fleabag, es que como ella es la creadora, es la guionista y es la protagonista, lo que ella cuenta es que siempre hay mucha gente que le pregunta, ah, entonces es autobiográfica. Y dice ella, pues en realidad no, porque sobre todo la primera... La primera temporada de Fleabag, pues es un poquito, en fin, sí, es como jiji jaja que risa todo hasta que ya no da risa nada.
Además, ella siempre cuenta que Fleabag es la historia de Fleabag como creación, es la historia de una escritora que busca trabajo para sí misma. Que Phoebe Waller-Bridge se escribió una serie porque no encontraba esas historias y dijo, bueno, pues las voy a escribir yo. Vida Perfecta también es un poco esto.
No lo tengo claro. Esto lo pienso a veces y no sé. Sí es verdad que si no hubiera pasado ese año y medio en paro, no hubiera empezado a escribir cortos y a dirigir cortos. Pero es verdad que ya en el rodaje del primer corto, yo ya sentí que cuando dirigía me pasaba algo por la sangre diferente, como si yo generara algo diferente cuando estoy en un set de rodaje. Entonces eso también es adictivo.
¿Y tíos en crisis no hay?
Tíos en crisis hay muchísimos. Oye, hay muchos.
¿Puedo contar una anécdota de Fleabag?
Sí, por favor.
Yo vi la primera temporada de Fleabag porque me la recomendaban ellas, básicamente. Y entonces vi el primero, me gustó. Vi el segundo y dije, qué arriesgado. Me parece arriesgadísimo. Claro, porque abre un montón de caminos.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
If you like true crime, celebrities, or conspiracies, this story is for you. Remember where you were at mentally and emotionally during the pandemic? Now imagine you're being hacked, stalked, and manipulated by someone or something so powerful that it becomes a federal case. That's what happened to me. The Final War Podcast. Out now on all available platforms.
Que no sabes qué ha pasado y te los van a contar después en flashback. Seguí viéndola y me di cuenta de que había visto el último en vez del segundo. Y me pareció una genio. O sea, dije, claro, abres una vía y dices, claro, y luego tienes que saber qué ha pasado porque no entiendes nada. Exacto.
Eso creo que debe, memo para Phoebe Waller-Bridge, tu próxima serie que sea así. Y el segundo capítulo cuenta al final y luego vuelve para atrás. Éxito asegurado, lo estoy viendo, ¿eh? Pero no, sí, tíos en crisis, todos los que queráis. ¿Qué era Los Soprano? Un tío que en la crisis de la mediana edad, básicamente. Pero que era gángster y mataba gente. No, tenemos series de tíos en crisis, además de tíos que, sobre todo, con lo que luchan es con la idea de qué es el éxito y si el éxito lo pones tú o te lo imponen.
Las elecciones, por ejemplo, las elecciones es eso.
Podría, sí. Lo veo. Esta serie se llama Bored to Death. Aquí cambiamos, el creador no es ninguno de los actores, es un novelista que se llama Jonathan Ames. Y en este caso, no es tanto que el protagonista esté en crisis de la edad, el protagonista es un poco pringado, realmente. Es escritor, pero un poco pringadete. Lo deja la novia y él no tiene otra idea de repente que dice, bueno, pues, ¿qué hago con mi vida? Como es muy fan de las novelas de Raymond Chandler, de estos detectives privados clásicos, de Humphrey Bogart y toda la pesca, pues decide ser detective privado, súper cutre y muy de poca monta, pero bueno. Y toda la serie son él y sus mejores amigos, que son, bueno, mejores amigos, sí, su editor y otro amigo que es dibujante, y realmente lo que intentan es ver eso que es tener éxito en sus vidas, solo que lo hacen con mucha marihuana y con muchos martinis. O sea, cada uno...
Y con mucha turra existencialista y filosófica baratuna.
Sí, llega a salir Jim Jarmusch paseando en una bicicleta dando vueltas por una habitación.
Vamos a bajar
es un poco el nivel.
Vamos a bajar un poco las expectativas,
sí,
y vamos a una crisis más reconocible para unas cosas y absolutamente marciana para otras.
Sí, porque ahora vamos a saltar a otro señor en crisis, pero este sí que tiene una crisis de verdad. Lo que pasa es que este recurre literalmente a la prostitución para salir de esa crisis. Es una serie que se llama Hang. Su protagonista es un señor, pues bueno, ya cuarentón, yo diría que estaba por aquí Thomas Jane o casi. Y este pobre está divorciado, está en el paro, no tiene dinero, no encuentra trabajo, tiene dos hijos que viven con la ex se acaba de casar. Y él, pues claro, es que además no tiene ningún talento. O sea,
bueno, tiene uno.
Tiene uno muy concreto, que es, pues os podéis imaginar, que está
tiene
muy bien.
El pene muy grande.
Exactamente. Por eso se llama.
El pene, ha sido
el
super...
pene.
El pene.
Vamos a decirlo finamente, sí. Porque en realidad se podría describir de otra manera. ¿Y qué es lo que él hace? Conoce a dos chicas, deciden montar una empresa. Las dos chicas son sus chulas, básicamente, y él es prostituto. Y así es como intenta salir de esa crisis y ganarse la vida. Pero, como decían en Showgirls, siempre hay alguien más joven y más ambicioso que tú bajando la escalera detrás de ti, que es lo que le pasa a él también. Con lo cual, pues lo tiene un poco complicado, la verdad.
Joven y ambiciosa, nuestra siguiente protagonista, que también es escritora, directora,
todo,
actriz.
Todo, todo.
Perdonad, ¿puedo ir al baño?
Corriendo.
Hostia, pero esto es una putada porque yo también quiero.
Es que me hago mucho pis.
Como queráis, si queréis podemos hacer un cineclub mientras tanto, si queréis podemos estar charlando un poco.
¿Puedo comentar una cosa?
Ran, sí, Leticia, sí. Ran.
Venga.
Comenta, comenta.
Born to Death está cancelada, ¿no? Solo tuvo una temporada.
Tres.
Tuvo tres temporadas.
Ah, sí. Ah, vale, vale.
Son estas series pequeñitas que hace HBO que siempre aguantan, pero no suelen aguantar más de dos o tres temporadas.
Sí, dos, tres. El único caso yo creo que hizo HBO de una serie que creo que hacía un cero de audiencia y que aguantó cinco temporadas fue En Terapia.
Que ¿En serio hacía un cero técnico?
¿En
cero,
serio?
Cero.
Pues eso es increíble, ¿no?
Tal cual.
Me gusta un montón.
¿Y no quedan en un cajón raro las series que cancelan en una temporada, pero son muy interesantes, pero como han cancelado la gente no las quiere ver porque solo tienen una temporada, como Studio 60?
Bueno, normalmente Marina sabe más de esto que yo, pero últimamente se suele hacer bien ese cierre. Es decir, el guionista tiene tiempo suficiente como para planear un cierre de una única temporada.
Sí,
hay casos
menos
de desastres, pero no suelen ocurrir.
O por lo menos le avisan de que no sigue. El último capítulo, ese capítulo que te dijimos que era la última temporada, empieza a pensar cómo cerrar la serie, porque no va a seguir.
Todo el mundo se acuerda de ese último episodio de The Newsroom, que era en plan, ¡amaos! ¡Amaos! ¡Buscad novio ya! Claro, tenéis que acabar emparejados. Rápido.
Que se acaba la serie,
pues
nos quedamos sin tiempo.
Me he quedado súper frustrada. No sé si habéis visto la de I Love Dick de Jill Soloway, que también, o sea, han hecho una temporada, no la han dejado, y me he quedado un poco frustrada porque ahí no cierra.
Ya, es lo que te pasa cuando tú haces una serie y de repente no te ve nadie. Y no te ve
pero
nadie, es que es
serio,
el problema.
A mí me ha encantado.
Sí, pero hija mía, es que los caminos del público son inescrutables. Con lo cual, pues nunca se sabe. Y esta, Hank, de hecho, duró tres temporadas también, si yo no recuerdo mal. En el que en la última temporada, por cierto, ¿alguno veis Arrow aquí? Pues que sepáis que en la última temporada, ese que decía yo, ese más joven
¡qué drama,
y más
entrando
ambicioso,
por otro sitio!
Claro, ese más joven y más ambicioso que le intentaba quitar el trabajo al protagonista de Hank era Stephen Amell, el protagonista de Arrow, antes de Arrow, evidentemente. Pero ya estaba amazado igual.
Antes de
¿eh?
Las 450 temporadas de Arrow, porque también sí, pasa lo contrario.
Sí, antes de hacerse sus Salmon Ladders ahí para que viéramos bien lo cachas que está. Efectivamente.
Pues vamos con otra que también iba detrás de la escalera, ambiciosa, joven.
Sí, sí. Esta lo que pasa es que el camino ha sido un poquito más complicado. Volvamos a volver a series protagonizadas por mujeres, sí. Creada, protagonizada, coescrita, codirigida por una actriz que se llama Frankie Shaw. La serie se llama Smilf. Y aquí ella, su protagonista es, no es que esté tanto en crisis, como que es una madre soltera que tiene un niño pequeño y ella pues lo que quiere es salir adelante, porque no tiene mucho dinero. Su gran sueño siempre fue jugar al baloncesto, pero bueno, con el niño pues no podía. Pero a lo largo de toda la serie ella como que no termina de abandonar nunca ese sueño, ¿no? Lo que pasa con Frankie Shaw es que la serie duró dos temporadas porque tuvo muchos problemas en la producción. Ella, al final de la serie, reconoció que ser la jefa de todo le quedaba grande. Era la primera vez que lo hacía. Ser showrunner es un trabajo muy complicado. Y en su afán porque todo saliera muy bien, hubo muchos problemas en el set. Tenía muchas quejas de que el ambiente era muy complicado. Había una actriz que se fue de la primera a la segunda temporada porque no estaba cómoda con las escenas de sexo. Es un trabajo muy complicado y que hay gente, como digo, Frankie Shaw, que ya lo reconoció abiertamente cuando cancelaron la serie, que pues el trabajo era muy difícil y a ella le quedaba muy grande. Patata caliente. El ser el jefe, la jefa de todo esto, porque no sé si vosotros habéis sido los dos un poco los jefes, has sido tú toda la jefa. ¿Cómo se lleva a ser la jefa de todo? Porque sobre todo porque es verdad que es un trabajo realmente
es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
Es un trabajo que para una control freak como yo es perfecto. Entonces, qué silencio.
No.
Dios mío.
Elabore.
No, es un trabajo apasionante. A mí me encanta dirigir y me encanta conseguir en un set de rodaje que todo el mundo pueda sacar lo mejor de sí mismo y que todo el mundo, o sea, esto es como, es verlo como un barco. O sea, tú eres la capitana del barco, pero el barco no va solo o va mejor si la gente rema bien. Entonces, tú marcas la dirección, pero si eres lista, vas a permitir que todo el mundo haga el proyecto suyo y pueda aportar creativamente. Y tú verás hacia dónde, ¿no? Esos aportes creativos, hacia dónde los llevas. Pero creo que es importante. Y a mí eso me gusta hacerlo con todos los departamentos. Y eso sí, tienes que ser la que más trabaja. Porque tú no puedes llegar a un set de rodaje y pedirle a los demás que trabajen más que tú. Pero bueno, como yo tengo esta cosa obsesiva, pues, ¿sabes? Cuando estoy rodando, pues solo pienso en el rodaje.
Por cierto, en Vida Perfecta nadie dice su edad o se dice muy pocas veces, menos alguien que la dice bastantes veces. Hablemos de los 40. ¿Los 40 siguen siendo los 40? Mira, esa cara.
Yo tengo 39. Yo estoy en el momento en el que empieza Esther la serie. Los 40 es como que llevas... Tú piensas que estás haciendo una excursión y que no se va a acabar nunca. Entonces llegas a la cima de una colina y ves el final. Que está allí lejos, pero lo ves. Y dices, coño, o sea, que hay un final. Y empiezas a decir, a ver cómo tengo todo, que llevo la mochila. Mierda, no tengo comida suficiente, se me ha acabado el agua, no voy con nadie. Empiezas a hacer un poco resumen de tu vida. Y es donde te empiezas...
Pero ya te digo yo que yo tengo 40 ahí y luego no es que solo ves que hay un final, es que por el camino hay charcos, mierda,
piedras,
un par de barrancos, es que... gente fea, o sea, es todo...
Que te vas
pero
cansando.
Podemos hacer un pacto, si tú y yo paramos ahora, o sea, yo cubro que tú mientas sobre tu edad y tú mientes sobre la mía. ¿Te parece?
¿Cómo?
Nos paramos los dos de manera
Tú es que parece que tienes 35, hombre.
Perfecto. Siguiente serie.
Pues sí, porque es que lo que te iba a proponer Alberto es justo la receta que tiene la protagonista de nuestra siguiente serie, que se llama Younger. Esta no la crea... También el creador es otro hombre, que es Darren Star, que era el que creó Sexo en Nueva York. Y lo que le pasa a la protagonista de Younger, a Liza, es que ella tiene 40 años.
Aprendamos todos, que le va fenomenal.
Le va muy bien, ¿eh? Le va muy bien a Liza. Tiene 40 años... Está divorciada también, su hija, que ya es mayor, se ha ido, necesita un trabajo. Pero donde ella trabaja, que es en el mundo editorial, solamente buscan gente de 26.
¿Y qué hace?
Pues dice que tiene 26. Se arregla un poquito, se pone así un poco tal. Tiene una amiga que le dice, tía, estás súper bien, vete que cuela. Y cuela. La
una amiga que es de Bimazar también, con lo cual igual tampoco no es muy fiable.
Hostia, qué sí. Guay.
Y la amiga es artista y tal... Y a ella la contratan pensando que tiene 26. Entonces, claro, durante toda la serie, que lleva ya 6 temporadas, ella tiene que seguir con esto de que tiene 26. Pero ¿qué pasa? Que con la cosa que tiene 26 pilla un novio que también tiene 26, que está muy bueno. Pero claro, ¿cuánto puede mantener este secreto? ¿Cuánto puede mantener todas estas bolas en el aire? Pues ahí está la gracia.
Quitarse años, a favor o en contra, rápido.
Yo es que aparento 30, entonces.
Yo no me quito años.
Yo tampoco. Yo tampoco.
Yo sí. Y vamos a recibir a una persona que si no se los quita, empezará a quitárselos pronto, porque lo conozco, que es nuestro colaborador de Fuera de Series, Álvaro Onieva, que viene no solo con sus preguntas, sino con las preguntas de toda esa gente.
¡Chan, chan!
Álvaro, bravo.
Me encanta que me traigáis en Younger, porque claramente aquí soy el que tiene menos edad. La primera pregunta, Leti, es para ti, que nos la hacen por Twitter. Gabriela dice que si eres perfeccionista y obsesiva, como has dicho, seguro que hay cosas de Vida Perfecta que luego no te han gustado. Así que te reta a que digas al menos dos, que después de ver la serie has dicho...
Vaya preguntita, ¿eh? Vaya preguntita. Gabriela.
¿Estás aburrida, Gabriela? Hay una que no la voy a decir.
No es por uno de nosotros, ¿no?
¿Eh? No, es
ahora
no.
Dice el casting de...
¿Qué dices? A ver, no,
te podía haber quedado calladita, Gabriela.
No. Ah, oh, sí. Oh, y además me da una rabia, tío.
¿El qué? Hay una cosa que no soportas de la serie, que te da rabia.
Yo creo...
No me mires, ¿por qué me mires?
¡No te mires!
Esto parece Succession de repente.
Despedido. No, yo creo que el hay una escena en la que se proyectan... No es de actores. Eso es un fallo mío.
Ah, bueno.
Cuéntalo.
saca champán.
Cuéntalo.
En el Museo de Cera, cuando tú estás hablando...
¡Ay!
¿Qué pasa? Que no es de actores, he dicho.
Sí, está súper bien esa escena.
Pues creo... Me obsesioné con el tamaño de las letras de la sobreimpresión, porque empecé, a ver, ¿la gente dónde va a ver esto? Porque íbamos a estrenar en San Sebastián, íbamos a estrenar en Cannes. La gente a veces lo ve en el móvil, lo ve en el iPad, lo ve en una tele gigante. O sea, me empecé a obsesionar con esto, no sabes, ¿eh? O sea, te lo pueden decir el equipo de Pospo, la cantidad de tamaños de letra que probamos. Porque yo decía, yo quiero que, ¿sabes?, la gente en su casa vea los mensajes sobreimpresos tranquila. Es que no tenga que estar, ¿qué pone?, ¿sabes? Y creo que han quedado demasiado pequeños.
Bien, te ha quedado Control Freak fenomenal.
Ella no es Control Freak.
Lo típico que le dices a alguien de postproducción cuando ya está hecho y te dice, pues no lo voy a tocar.
No, no, mucha paciencia. O sea, el lado bueno es que luego soy maja, ¿sabes? Entonces, cuando te pido las cosas de ¿me puedes hacer esto en otro tamaño de letra? Pero ¿me puedes hacer como en cuatro tamaños de letra para que yo vea?
En uno al diez, en una escala de 1 al 10 en pasivo-agresividad, ¿cuál sería el de esa conversación?
Ah, ninguno. ¿Pasivo-agresivo? ¿Cuando estás currando? Ninguno.
Esto ya es como pasivo-agresivo 3.
No, no. ¿Sí?
No, es muy, no. Ella es muy directa, no, ¿no? No tiene nada de pasivo-agresividad.
No, además no hay lucha de egos. No.
Que no, que te meten su neurosis. Que haces 4, 5 y 6 y lo que quiera. Que estabais hablando antes de la Desmilfest y decía, pobre chiquilla, claro, es que es dificilísimo llevar un equipo adelante, dificilísimo. Y nosotras la veíamos ahí y decíamos, ¿pero de qué planeta es? No se cansa. Y la ves ahí arremangada y venga, vamos, y tú, vamos, vamos. Y de repente llegas a tu casa y de repente dices, ¿pero qué pasa, tío? Pero tú cuando estás ahí lo das todo con ella, todo a muerte, sí. Y seguro que ese señor hizo 25 carteles. Luego un día dijo, ¿pero por qué hice yo esto? ¿No lo sabes?
Es como cuando una marquesa te dice, tráeme un vaso de agua y antes de preguntar quién es, ya le has traído el vaso de agua. Dices, ¿esta autoridad de dónde ha salido? ¿Por qué he traído un vaso de
no,
agua?
Que no, tío, que te contagia la ilusión, el entusiasmo, la pasión, la tal... Estás ahí con ella, muerte, tío. Y es maravilloso trabajar así, ¿eh?
Nos preguntan también cómo
y es maravilloso
fue...
trabajar con ellos. Sí. O sea, ahora esto queda como... Pero
¿cómo
es verdad?
De estar con todo el mundo, es maravilloso.
Con todo el equipo humano, tío. Es que realmente...
Nos encanta a los periodistas cuando nos hacéis esta...
No, pero ¿sabes qué? Hacer cine, hacer audiovisual... hay algo de cuando lo decimos, del trabajo en equipo, que es verdad, tío, es un engranaje humano brutal, de muchas horas, de muchas veces de noche, con tensión, porque tienes poco tiempo para rodar muchas cosas... Y a mí me conmueve profundamente cuando un grupo de gente está yendo a una. O sea, eso me emociona. No sé.
Nos preguntan también que cómo ha sido la elección de elegir actores con discapacidad y un actor sin discapacidad. ¿Por qué hace esta decisión? Supongo porque Gary es un personaje como más complejo.
Para el personaje de Gary hicieron casting personas con discapacidad y personas sin discapacidad y hubo muy poco casting. Y yo cuando vi a Enric... vi a Gary, o sea, vi el personaje que llevábamos Burke y yo escribiendo mucho tiempo, o sea, fue una cosa brutal.
Es que fue mágico, total.
Es que fue mágico, o sea, yo me acuerdo que te mandaba los vídeos por el móvil,
sí,
¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí, a las 2 de la mañana.
Bueno, nivel igual eran las 12, igual eran las 12.
También, pero... nivel de pasivo agresividad cero ahí también, en mandar vídeos a las 3 de la mañana.
No, pero porque somos amigos.
No, pero yo estuve una hora hablando con ella diciendo, este es Gary.
No, no, y aparte, claro, ahora él dice esto, pero a lo mejor yo ya me había metido en la cama y de repente mensaje de Burke, espérate un momento, que lo he vuelto a ver, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, como que él, ¿sabes? Sí. Es.
No, mandándole una captura, este es Gary.
Sí, sí. Sí. Y luego además, o sea, aparte de que era Gary delante de la cámara, o sea, en el casting, luego a mí como actriz, lo que me pasó con él fue que yo sentía que me ponía delante de él y le miraba y ya había... conexión. Entonces, siendo un rodaje donde yo iba a estar dentro, fuera, ¿sabes? Yo necesitaba un actor que solo con mirarle ya conectara. Y yo creo que cuando trabajas con actores como Celia, como Aisha, como Burke, como Enric, que trabajan desde la verdad y desde la honestidad, tú también te haces mejor actriz. O sea, no solo con el guión, que también, pero quien tienes delante te hace mejor o peor actriz. Y yo vi clarísimo que con Enric es que había una cosa... que es que le sale la sensibilidad por los poros. Y sí que, evidentemente, todos los personajes secundarios que aparecen, los compañeros de piso de Gary, sí que son personas con diversidad funcional.
Hablando de Enrique, desde aquí yo pido el Feroz, el Emmy, el Oscar, el Goya para él, porque está magnífico. Nos ha dejado una pregunta, que la
¿Enric?
Tenemos en vídeo. Sí.
¡Anda! Ay.
Hola, ¿qué tal? A las tres. Bueno, todos los que estáis allí viendo esto. Es una pregunta para Leti. Hola, Leti. ¿Te has hecho algún test de coeficiente intelectual alguna vez en tu vida? Esta es la pregunta. Chao.
Pero es una cosa que yo también he pensado mucho y voy a mear, ¿vale? Venga.
Responda.
No entiendo la pregunta.
No, por si eres sobre...
Pues entonces no te la has hecho.
Por si eres superdotada de repente.
No, a ver, la entiendo la pregunta. Yo era la empollona de la clase. Se nota, ¿no? Era la empollona. Entonces...
Y la respondona también, ¿no? La que levantaba la mano...
Sí, la que hacía preguntas, sí. Porque si algo no lo entendía, pues lo preguntaba. Porque quería saberlo.
Nos preguntan también por Twitter si María es como la versión de María Zanahoria, pero en un mundo más nice. Porque dicen que tiene elementos comunes, como por ejemplo acercarse con una persona con diversidad funcional, el lío con Manuel Burke, la Thermomix de la familia, no cumplir expectativas, etcétera.
La Thermomix como...
La Thermomix, Thermomix como siempre. Elemento de unión.
Siempre, es una obsesión. María sí que tiene algo en común, las dos Marías, que tiene que ver con la filosofía de la serie, que es un poco parecida a la filosofía de la peli, ¿no? De el hecho de encajar en unas expectativas, en un molde que viene diseñado por no sabes quién, ¿sabes?
Estamos hablando de la protagonista de Requisitos
para ser una persona normal. Ah, sí, la protagonista de Requisitos para ser una persona normal, que se hacía una cuenta en Facebook y se llamaba María Zanahoria. Y
hay una zanahoria también.
Y de hecho esa cuenta en Facebook existe, porque la hicimos para la peli.
Luego la serie tiene un punto también generacional, o sea, las tres protagonistas sí que están con una edad similar, pero luego hay otros personajes de diferentes edades, como por ejemplo los padres de la protagonista, que vamos a ver un vídeo sobre ellos.
¿Está muy lejos esto?
No, está 15 minutos.
¿Y tú de verdad que te vas a casar con ese vestido?
Que sí, papá.
¿Qué pasa? Déjala que se case como le dé la gana.
Hombre, que no me parece nada. Pero
no, ya, es un poco raro, pero es que no me cabía nada.
Estás guapísima.
Bueno. Y que era en el ayuntamiento,
y
¿no?
También es mala suerte lo de la huelga de taxi, ¿no? Que coincida precisamente el día de la boda.
Ya, pero bueno, fue la fecha que nos dieron. Nosotros no pudimos escoger, ¿no te creas?
No sabían que iba a durar tanto la huelga. Pues ya,
no, tampoco. Un montón.
Y una cosa, ¿sabéis si el picoteo va a ser de pie o sentado? Porque desde luego, como
claro que lo sabemos, es de pie.
¿De pie? Claro.
De pie, papá, todo el rato de pie. Penitencia, te van a reventar los juanetes. Un poco ya de calma, ¿no? Dejad de quejaros.
Bueno,
que es la boda de mi hermana, coño, que es un día para estar a gusto, joder. Bueno.
Ay, uy, perdón.
Joder, María, tía, qué asco, colega.
Nos está quedando un fuera de series live muy escatológico hoy, ¿eh?
¿Cómo sí, cómo es la crisis de estos padres y sobre todo esa madre que está maravillosa, sale poquito, pero tiene esa crisis de fe? Y luego ese punto también de decirle a su hija, ay, pues no te cases porque yo en realidad...
¿Qué? A ver, no es spoiler esto.
Sí, sí.
Pero no, hoy venimos a tumba abierta porque sería ya la ha visto todo el mundo, que se ve enseguida.
Hay una escena en el capítulo 8 muy, muy importante. Que es ese diálogo intergeneracional entre mujeres, en cómo las preguntas que nos hacíamos, en este caso de la serie, María, la madre de María, son las mismas o tienen que ver con lo mismo, pero las respuestas, las opciones del test ABC no eran las mismas.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
If you like true crime, celebrities, or conspiracies, this story is for you. Remember where you were at mentally and emotionally during the pandemic? Now imagine you're being hacked, stalked, and manipulated by someone or something so powerful that it becomes a federal case. That's what happened to me. The Final War Podcast. Out now on all available platforms.
El personaje de Carmen Machi no tenía las mismas opciones de escoger que el personaje de su hija. Y por eso se lo dice, piénsatelo, porque ella lo ve y no quiere que le pase como a ella, ¿no? Y no, hasta aquí leo. Y es un lujo tener a estos padres. Carmen Machi me ha hecho un regalo aceptando salir en 2 capítulos y medio de la serie. Y Fernando Colomo es una maravilla. Fue Burke el que me propuso que le hiciéramos casting a Colomo. Y es que te enamoras. O sea, tiene una ternura que es la ternura que habíamos escrito para el personaje.
Aparte es esto, que es el tópico de uno cree que nunca va a parecerse a sus padres hasta que te das cuenta que no es que te pareces, es que eres.
Pero total. Sí, sí. Si alguien aquí cree que no le va a pasar...
Habéis hablado antes de ser jefa tú, pero la gente quiere indagar un poquito más diciéndonos si realmente tienes el sueldo de directora, guionista, actriz, o cómo se hace todo esto.
Obvio. Esa es Gabriela también, ¿no?
O se hace uno así general.
Un pack, ¿no?
No, tienes contratos varios.
Tienes cada uno, claro. Tú te vas contratando a ti misma.
No, yo no, me contrata a la productora, porque yo no soy productora de la serie.
Ya, luego, es lo que te faltaba ya.
No, eso no me interesa nada, pero nada, no me pone nada eso.
Y luego, en el rol este de showrunner de la serie, ¿hay un momento en que te revelas cuando tienes, por ejemplo, una directora o tú has sido súper dócil cuando no te toca dirigir y estás en el rol de actriz?
Es que con Elena y Ginesta se ha creado una sinergia súper pro obra. Y cuando me reuní con ellas conectaron muy bien con la serie, conectaron con los referentes que les pasé de estilo y de tono.
¿Qué eran?
Eran Girls, Transparent y Young and Promising, que es una serie noruega. Y entonces hubo una conexión brutal en cómo encarar la dirección, ¿no? Que es encararla desde los personajes, una vez más. No desde la trama, desde la peripecia, sino desde los defectos y los arcos dramáticos de los personajes. Entonces yo lo que hablé con ellas y fue como, o sea, quiero que os sintáis cómodas. En el sentido de que llegáis a una serie que ya tiene un guión, unas decisiones estéticas, ¿no? de forma, y a la vez que vosotras sintáis libertad y sintáis que es un lugar en el que os podáis realizar como directoras y tomar decisiones. Y fue, de verdad, maravilloso. O sea, sus guiones crecieron, o sea, como que, ¿sabes? En el proceso de cuando como directora afrontas el guión y empiezas como a ver qué cambiarías o qué no entiendes o qué tal, esos guiones crecieron y luego la dirección con ellas pues fue estupenda. O sea, es que entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo juntas.
Mira,
no ha habido lucha de egos en ninguna parte del proceso. Es como que todos entendíamos que lo que queríamos era hacer la mejor serie posible.
Tenemos aquí esta imagen del parto, de la escena de...
Aquí es cuando me entero de que estoy embarazada.
Vale. Es que yo quería llevarte al parto, porque claro, tú has dicho que no has sido madre,
sí.
Porque entiendo que tampoco.
Sí.
Entonces,
no le retes, que está muy arriba después lo que le hemos dicho antes.
¿Cómo es el proceso de documentarlo para que sea, no sea simplemente un parto, sino que... Porque pasan muchas cosas en esa escena.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo elaboráis?
Pues a nivel de guión, mucha documentación, hablando con muchas amigas.
Sí, matronas, además.
Matronas, que nos contaban... Ginecólogas,
sí.
Y luego,
porque además había muchas filosofías de parto.
Muchas.
Entonces
muchas.
Tuvimos que optar por una, sí.
Tuvimos que escoger la que escogería María, no la que escogeríamos
claro.
Nosotros. Y luego yo estuve en 2 partos, porque yo no me sentía preparada para dirigir la escena y decirles al grupo de actrices que iban a estar allí, porque también fue una decisión de guión que fueran todo mujeres, ¿te acuerdas? Uh-huh. No me sentía capaz de hacer la puesta en escena sin haber estado nunca en un parto, aunque me lo hubieran contado. Y entonces teníamos una amiga, o sea, una de las chicas de producción, su hermana trabajaba en un hospital en Barcelona en la sección de partos. Y entonces,
sección de partos.
No sé cómo se llama.
Partología.
Y
maternidad, ¿no?
Maternidad.
En la planta, ¿no?
En la sección partos.
Bueno, el caso es que fui allí... Y fui un día, y el día que fui nadie parió, que dije, o sea, ¿qué pasa, tío? O sea, la luna... Y entonces volvió...
Eso es muy vida perfecta, ¿eh? Hola, sí, que sí. Venía a parir.
Pero yo volví. Porque además yo decía, aquí tiene que parir la gente, que yo voy a empezar el rodaje y no voy a poder ir a ver un parto. Porque cuando estás rodando ya no te puedes ir a ver partos, ¿sabes? Y entonces fui y tuve la suerte de que hubo 2 partos, uno natural y otro con epidural, y que las dos mujeres fueron muy generosas conmigo y me dejaron estar en ambos partos. Y flipé, o sea, lo decíamos el otro día.
Y
o sea,
cuidado con alargarse porque luego me hace a mí hacer de parturienta para explicar lo que vio.
cuando vi el parto natural pensé, no sé cómo las mujeres no reinan el mundo, ¿sabes? Sobre todo las que han parido, porque me parece una cosa increíble. Increíble. O sea, y luego el parto con epidural fue absolutamente distinto, porque ya había luz encendida, la chica estaba ahí como tranquila. Yo primero entré, esto lo cuento igual es no, ¿no? Es que no sé cuándo
vamos
de tiempo.
Aquí se cuenta todo.
Es que fue largo el otro día, ¿eh? Y es que lo que me pasó fue que yo fui y la chica llevaba ya unas horas, ¿eh? Porque había un problema. Y entonces yo entré. ¿Qué es hacer de parturienta? Claro, y entonces yo entré en la sala y me quedé aquí. En lugar de ponerme aquí para no ver toda la mandanga,
yo ¿me pensé, vas a hacer fotos?
Yo pensé, sácame yo me
bien,
quedo aquí.
Por lo menos, perdón, pero sácame bien.
Y entonces yo me quedé aquí y yo veía. No, yo me quedé aquí. Y entonces yo veía todo. Y claro, le pusieron los forceps y le dije.
¿Así estás pariendo?
No.
Así estás pariendo.
Así, ¿eh? Y entonces no sé qué pasó.
Celia, adopta un papel porque ahí de matrona no te veo, con las piernas cruzadas.
No, entra. No, es que estaba posando ella, no estaba pariendo, ¿no? Yo así no me meto.
Bueno, me desmayé. Porque empezaron a hacer una cosa, meter una cosa para hacer así, y empezó a caer ahí sangre y placenta y de todo. Y yo estaba aquí, en plan, Leti, no des la nota, ¿sabes? Porque te han dejado aquí entrar y no mola mucho, ¿sabes?
Ojalá vídeo de lo que pasó en aquel momento en aquella sala de... ¡Ay, qué joder!
No, yo me empecé a caer y claro, a mí me habían dicho, quédate aquí. Y estaba todo el mundo muy concentrado. Y digo, yo aquí, calladita. Y entonces me empecé a caer rollo esto. Y digo, vale, Leti, ya chal. Porque me dijeron, tú la puerta no la toques. Pero yo dije, bueno, o hablo o toco la puerta. Y me pareció que lo mejor era tocar la puerta.
O sea, hay una mujer que tiene una anécdota que es una famosa esa de Miami
ella,
parto, ¿no?
Ella no se enteró. O sea, porque yo estaba en un... ¿Sabes yo? Entonces salí, ya en el pasillo me caí. Vinieron las enfermeras, las matronas, tal. Y me dijeron...
¡Que la del cine se nos ha caído!
Y yo, ya estás aquí dando la nota, ¿sabes? Encima que vienes aquí, que te dejan entrar en un sitio tan íntimo, tan tal. Y entonces me llevaron a un cuartito, tómate un zumo y si quieres te vas. Y dije, no, yo de aquí no me voy. O sea, yo me tomo el zumo y yo vuelvo a ver el parto. Yo he venido a ver partos, ¿sabes? Tengo que rodar. Y entonces ya me dejaron entrar. Aquí ya fui lista y me puse aquí. O sea, ella con las piernas abiertas.
Yo haré de algo, venga. ¿Quién soy?
Tú eres el marido, en la pareja. La pareja estaba muy tranquila.
¿Estaba tranquilo?
El amante no está. ¿Eh?
¿Estaba tranquilo?
Él estaban los dos súper tranquilos, llevaban como 12 horas ya. Y entonces ya me quedé aquí y yo hablaba con ellos, o sea, hablábamos de cosas. No voy a decir de qué porque es íntimo. Pero ya pues todo salió, el bebé salió, entonces yo me fijé mucho en cómo actuaban pues las matronas, o sea, todo. Porque si no, yo no me veía capaz realmente de dirigir eso.
Y en esta escena hemos tenido ahí que una discusión en la redacción de Fuera de Serie, si hay un comentario sobre la violencia obstétrica o no, porque yo sí que lo veía en ese momento que ella dice lo del episo y tal, pero no sé si era algo que queréis meter dentro de la escena.
Sí, lo queríamos meter, pero la escena no iba de eso. O sea, la escena no es en la serie una crítica a la violencia obstétrica que existe y que es real y que me parece bien hablar sobre ello, ponerlo sobre la mesa. La escena iba de María enfrentándose a una situación que le da pánico y de Gary siendo el que en ese momento la tranquiliza a ella. Entonces, nuestra responsabilidad como guionistas era poner el foco ahí, pero ir poniendo, bueno, las cositas de realidad que sí que... O sea, me alegro de que lo hayas visto, pero que no es... ¿Sabes? La escena no iba de hacer una crítica sobre eso, pero si lo has visto es que, bueno, algo hay por ahí.
Y antes de parir hay que follar. Hablemos de ese episodio 5 con ese
me encanta,
orgasmo.
Como esta elegancia de antes de parir hay que follar. Y todos, ¡oh!
Y yo haciendo pene.
Y una cosa, es que, perdonad, hay respaldos aquí, ¿no?
¿Qué?
Estoy viendo que solo está ella sentada en el respaldo y estáis súper incómodos. Hay respaldos, esto tenéis que decirlo.
¿Qué hay qué?
Perdón,
hay respaldos, se levanta.
Sí, pero es que si no, no caben todos. Sí, están
que,
los respaldos.
Bueno, aquí hay sitios.
Que me ha dado, digo, ¿por qué solo hay una? ¿Esa qué es? Y de repente digo, es un respaldo.
Neurosis colectiva. ¿Lo has dicho en gallego? ¿Eh? ¿Respallo?
No, respaldo. Ah, igual lo dije mío, así.
Estamos pasados de rosca, tío. Respallo.
Lo que, a lo que...
Respallo.
Respallo no sabemos qué es.
Galego,
Yo lo que intentaba era hablar de follar, que me parece más guay, así sí. para subir esto un poco.
Hablemos de follar.
¿Te acuerdas cuando estábamos otro día discutiendo si darían juego o no darían juego estas personas?
Estamos cansados.
O sea, mejor follar que respaldos.
Mi padre...
No, pero
hombre, para follar hay que estar cómodo, ¿sabes?
Voy a contar lo de mi padre. Mi padre se ha visto la serie y hoy me ha escrito y me ha dicho, ¿te puedo hacer una pregunta con muchísimo cariño y tal? Me gusta mucho la serie. ¿Hace falta tantas escenas de sexo? Me dice.
¡No hay tantas! ¡No hay tantas!
Ya,
no,
pero bueno, pues él no, en la televisión convencional no veis escenas de sexo.
Eso es cierto.
¿Pero quién
claro,
perdón,
mi padre.
Pero yo quería preguntaros, ¿cómo es de diferente rodar una escena de sexo con mirada femenina? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se intenta como directoras mostrar y también lo que ponen en común con las actrices? Respecto a las escenas convencionales de cualquier otra serie.
Claro, la mirada es natural. O sea, la mirada es orgánica. Y es nuestro punto de vista natural, ¿no? Yo imagino que un director, cuando va a rodar una escena de sexo, un director hombre, no piensa, yo como hombre, ¿cómo lo ruedo? ¿Sabes? Imagino que no. Entonces, yo lo que hago es, yo, Elena y Ginesta, pues plantearnos... que nos pone, que nos gusta, ¿no? Hay una escena en la que a Chris...
Tu propia experiencia, ¿no?
Tu propia experiencia, una escena a la que Chris, ¿sabes? Le pone la cara encima de la... Le pone la vulva.
Sí, hoy estamos muy correctas.
Hoy se sienta muy en la cara de...
Para que le coma el coño el muchacho. Y sí, nos sale ver el placer femenino, rodar las caras de placer, los orgasmos.
O cuando se masturba viendo una foto del perfil de...
Sí, en el capítulo 3.
¿Sabes qué pasa? Que yo lo que noto es que en las escenas de sexo, como actriz, el personaje de la mujer que interpreto es la protagonista de esa escena. ¿Sabes?
Claro.
Y como actriz, ¿os sentís más cómodas porque la forma en la que todo se ha organizado notas que...
Bueno, se hablaron mucho antes de rodarlas, ella nos preguntó hasta qué punto nos sentíamos cómodas y como dijo Celia antes, con ella íbamos a muerte. Entonces yo, o sea, me acuerdo que estaba rodando una escena y que estaba enrollándome con mi compañera y de pronto escuché a lo lejos, ¡córrete, córrete!
Tú me haces quedar fatal como directora.
¿Por qué? Me pareció maravilloso. De hecho, me río por su correte y lo ha dejado porque es maravilloso.
Sí,
con el megáfono.
A ver, que tú estés enrollándote con una actriz en una escena y de pronto escuches a la directora diciendo correte, o sea, a mí me encantó.
Porque, ¿te gustó? Pensaba
hombre,
que
claro
no.
Que me gustó.
Ah,
no
vale.
Me va a gustar.
Se me dio la risa.
Sí, se me dio
lo que
la
pasa
risa.
Es que me dio risa.
Y está montado cómo se corre y se ríe. Y es súper bonito.
Y hablando de sexo, tenemos una pregunta en vídeo porque alguien no se ha atrevido a hacerla en persona.
¿No se ha atrevido?
Hola, Leti. Me gustaría saber tu opinión sobre el Satisfyer.
Segunda temporada, va a haber trama de...
Si hay segunda temporada, habrá trama de Satisfyer.
Mira, a ver...
Este es un tema que hay que hablar.
Es que me encanta porque yo soy un poco... Yo me siento...
¿Embajadora del Satisfyer?
Un poco. Sí, porque he conseguido que muchas amigas entren sí. Por pesada, porque es como, no, yo ya, yo con los dildos ya, yo con mi mano voy muy bien, digo, sí. Pero
es otro rollo.
Es otro rollo, ellos decía, es otro rollo. Otro rollo.
Ella
otro
me lo decía
rollo.
Yo, bueno, sí, pero es que se... No.
Además me decían, ¿pero qué hace? Te aspira. Yo, no, no aspira.
Aspirador, dices, hostia, tío, qué miedo.
No, pero a ver, además no sé si fue contigo, porque claro, lo he hecho con tantas amigas, no usarlo en grupo, que también podría ser, sino coger el mío limpio y ponérselo en la mano.
No, eso no lo hiciste, ¿no?
No, vale, pues se lo hice, no sé, igual a
mí no.
El caso es que tú te lo pones y claro, no notas que absorbe. Porque es una
no, parece que al contrario, parece como que
claro, porque
que
el clítoris tiene no sé cuántos cientos de miles de terminaciones nerviosas.
Bueno, que es increíble.
Es increíble.
Es otro
os lo
nivel.
Recomiendo.
Es otro
os lo
nivel.
Recomiendo.
Pero el bueno es uno que se llama Lelo. Porque yo me compré uno que es un pingüino. Bueno, no lo sé, el pingüino a mí no me gusta.
Bueno, pues que...
Aparte, es raro masturbarse con un pingüino con una pajarita.
Ya.
A mí me daba
claro, mal rollo. El otro
de
es
hecho,
como...
le quité la pajarita.
Quítate la pajarita.
Porque es como mono, es un pingüinito.
Hola, Isa,
y es como...
¿qué tal?
No mola que sea como un pingüino.
No. Tenía una pajarita rosa y no, no es guay.
¿Puedo decir una cosa?
Creo que los de Lelo deberían mandarle uno a Isa.
El otro es guay.
Buenísimo bien, me regalaron un Satisfyer masculino.
Ay, ¿eso cómo es?
¿Qué? ¿Eso cómo es?
Es un infierno.
¿Es un infierno? ¿Es un infierno?
Claro, porque es un aparato así gigante que anuncia...
¿Quién?
Nosotros queríamos que en lata.
¿Es un chocho enlatado?
Sí, pero es anatómicamente no lo parece. Es como parece una maquinilla de afeitar gigante. que hasta hace proyecciones. Es gigante, es una cosa así gigante.
¿Y vibra?
No vibra.
¿Y qué hace? ¿Hace algo? ¿Hace algo?
Es una textura.
La palabra que buscas...
No quiero... Es que ya está obvio. No
es fresh light el término.
Claro.
Fresh light.
Fresh light, sí.
¿Qué es eso?
Pues eso, lo que
para,
estás comentando.
Para introducir como... cosas.
Hombre, hasta ahí ya una... lo entendimos.
Pero no
entiendo qué hace.
No, pues nada.
No lo haces tú.
No hace nada.
Lo haces tú.
Este hace más.
Lo haces tú y es muy creíble de textura. Y una... Yo no lo he probado, me han dicho.
Pero si has dicho que tienes uno.
¿Eh?
Pero si has dicho que te han regalado uno.
Pero... ¿y?
Estamos aquí hablando de pingüinos
sí,
y de masturbadores.
Pero esto aún tengo que deconstruir mi masculinidad. Vale.
Una pregunta sana. ¿Tenemos una relación sexual entre los dos guionistas en la serie? ¿Cuál de los dos lo propone?
¿Cuál de los dos lo propone?
Sí, de los dos guionistas. ¿Quién dice, oye, por qué nuestros personajes no echan un polvo?
Creo que estaba ya en la Biblia cuando entró
Burke. Pues es que se enrollaba mucho más. En la Biblia era como una cosa salvaje.
Era responsabilidad tuya, entonces.
Sí, lo que pasa es que yo cuando lo escribí, al principio, no pensé que fuera a ser Burke.
No, esa es la realidad.
Y te dijiste, oh, mierda.
Y no sé, de repente empezamos a escribir y pensé, tío, Burke, claro.
Y yo, no, por favor.
Sí, y además le dije, te voy a poner todo buenorro. Te voy a poner tatuajes, ¿sabes? Sin gafas. Bueno, sin gafas ya no vas. Pero como en requisitos te engordaste 15 kilos, ¿sabes?
Sí, eso te iba a decir un poco también para darle un poco
de... Para compensar,
claro, el regalito. Que aún no he visto, o sea, no he visto las consecuencias.
No estás capitalizando el tema.
¿Eh?
¿No? Bueno, él se va a ocupar de que seas el nuevo sex symbol. No,
falta tu artículo.
Y por último, siempre aquí en el Forest de la IA acabamos preguntando una pregunta que es bastante obvia. Segunda temporada, ¿habrá que podremos ver esa segunda temporada si la hubiera? ¿Qué podéis contarnos?
Ojalá.
Un pajarito
queremos,
nos ha dicho que...
Queremos. ¿Quién te lo ha dicho?
Pues el pajarito que venga a mi casa.
Hay un pajarito que dice...
Un pingüino con una
que vaya
pajarita.
Mandando contratos. Que vaya mandando contratos el pájaro.
Hace así, hace ese ruido. Hace un ruido agudo. No. Es que eso sí que es terrorífico, en plan, me voy a masturbar.
Es verdad, y perdón por desviar por no contestarte más, pero es verdad que a mí del Satisfyer lo que no me gusta, pero ya me he acostumbrado.
Ya también me he acostumbrado, sí.
Yo me he acostumbrado. Ruido, ¿no? Al principio me desconcentraba y pensé, me pongo música, pero...
¿El ruido?
Sí.
Se hace ruido un poco, sí.
Pero te ponen los boss... Los
ya, pero ya ponerme cascos, no sé qué, no.
Claro,
o sea, a mí me gusta.
Tiene una, o sea, es como una boquita redondita.
A verlo.
Yo creo que podríamos hacer un podcast de historias de Satisfyer y dedicar como 10 episodios enteros.
¿Cuál era la pregunta?
Pero la pregunta era la segunda temporada, que cómo veis, qué puede pasar, porque además, no sé si sois conscientes, pero en Movistar hay como un boom de natalidad en la serie, porque la serie de Berto también al final de la temporada 1 a hijos, en vergüenza a hijos, entonces si hubiese, ¿hacia dónde iría esa natalidad, esa maternidad de María y cómo seguirían las otras personajes?
Pues tendríamos que encerrarnos Burke y yo
a
darle al coco, pero o sea, ojalá pase.
Yo es que no toco una tecla hasta que no me confirme. Lo tengo clarísimo.
Excepto si es la de un Satisfyer.
Claro,
o en su caso, un chocholata.
Chocholata.
¡Ah! Ya no lo va a poder usar por tu culpa.
¿Por qué?
Claro, porque chocholata va a decir, claro, voy a coger el chocholata.
Es de ciberpunk eso.
Después de estar 40 minutos bailando con M enfrente del espejo, coges bueno, el chocholata.
Por favor. Ahora.
Me pues, estoy vengando de ti por llamarme Destroyer.
Claro.
Conmigo no se juega. Perdón,
pues está ya. Efectivamente, nuestros invitados de Vida Perfecta daban mucho juego, como imaginábamos. Muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Series Live. Muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica, con su servicio técnico y a todo el servicio técnico de, perdón, servicio técnico, servicio de interpretación en lenguaje de signos. Gracias a Movistar Plus, a Ellas Comunicación, especialmente a Débora, si nos ves por streaming, que hoy es tu cumpleaños, al equipo de Fuera de Series, a Miguel Pastor, que es el productor de todo esto, y evidentemente a vosotros, Manuel Burqué, Aisha Villagrán, Celia Freijeiro y Leticia Dolera, que se me acababa de olvidar tu apellido.
¡Qué fuerte!
Y gracias a vosotros, os esperamos en el próximo Fuera de Series Live.
Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.